Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 8 de la noche desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. El doctor Eduardo Cardet, el líder en Cuba del Movimiento Cristiano Liberación, fue nombrado vicepresidente honorario de la Organización Demócrata Cristiana de América. Este jueves esa entidad emitió una resolución en la que solicita al gobierno cubano que cumpla con varias exigencias hechas por el doctor Cardet. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Organización Demócrata Cristiana de América aprobó en una resolución las peticiones hechas por la organización opositora Movimiento Cristiano Liberación.
Una resolución para la libertad sin condiciones del vicepresidente de la OCCAS, doctor Eduardo Cardet, líder también del Movimiento Cristiano Liberación, que se liberen a todos los presos políticos de Cuba.
La entidad internacional concluyó este jueves su 22º congreso en San José, Costa Rica, con representantes de más de una treintena de partidos y movimientos políticos de Latinoamérica, señaló Michel Céspedes, quien asistió a la cita como parte del Movimiento Cristiano Liberación.
Que los desterrados puedan regresar al país y que además de esto, la propuesta que nosotros estamos planteando ante la Asamblea Nacional, un cubano un voto, también apoyada por esta organización para lograr una nueva ley electoral, la OCCA nos pueda apoyar en la investigación acerca de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, que fueron asesinados el 22 de julio del 2012, muertes que todavía no han sido aclaradas.
El prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet fue declarado vicepresidente honorario de la Asociación Demócrata Cristiana. Por su parte, Cardet, por teléfono, desde su pueblo natal, Velasco, en Holguín, donde cumple su libertad condicional, agradeció a todos los miembros de la organización continental.
Y nuestro compromiso por la democracia y por la instauración de una América Latina más justa y, por supuesto, donde desaparezcan estos regímenes oportunistas, es muy importante que así sea.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, anunció este viernes su retiro tras 22 años en la organización. Frank ha sido y en un sentido importante sigue siendo el corazón y el alma del movimiento por la liberación de Cuba fuera de Cuba, dijo el centro a través de un comunicado. El activista político que emigró a la isla a Estados Unidos en noviembre de 1960 ha realizado una incansable labor para promover la libertad en Cuba, con un gran impacto a nivel internacional, subrayó la nota. Frank ha sido mentor de generaciones de líderes, algunos de los cuales permanecen activos en el trabajo del centro. Otros están en el lugar para recoger su manto de liderazgo, añadió. Y el presidente Donald Trump anunció en Twitter que lanzará oficialmente la campaña para su reelección de 2020 el próximo 18 de junio en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Trump realizó este anuncio el mismo día en que medios locales se hicieron eco de un sondeo del Centro de Estudios Políticos Estadounidenses de la Universidad de Harvard, que apunta que el mandatario se encuentra en su momento de mayor popularidad desde hace 2 años. Y vamos a El Salvador porque Nayib Bukele fue juramentado este sábado como el presidente número 46 de El Salvador en una ceremonia de traspaso de mando en el emblemático Palacio Nacional frente a la Plaza Cívica Gerardo Barrios. El presidente saliente Salvador Sánchez Serén otorgó la banda presidencial a Bukele para luego ser juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Luego de jurar cumplir la Constitución de la República, Bukele ofreció su primer discurso en un tono conciliador, donde como primer punto dijo que se comprometía a pasar la página de la posguerra y buscará desmarcarse de la política tradicional.
Empiezan a hacerme interrogaciones y preguntas que por qué yo había entrado al país de esa manera, que de la manera que yo estaba entrando al país era una manera ilegal y que podía dañar la seguridad nacional.
Con las noticias, Ricardo Espinosa en Radio Televisión Martí.
Radio Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenas noches, bienvenido al programa 90 millas. Yo soy Guillermo Martínez. En nuestro programa analizamos cómo han evolucionado las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Y en estos momentos, además, con todos los otros países alrededor que han creado problemas entre las dos naciones. Hoy tenemos como invitado al director de Radio Televisión Martí, a Tomás Regalado. Pero vamos a empezar, vamos a empezar con las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El tema Venezuela es el tema fundamental por la dimensión humana, porque una crisis que provoca una migración de 4 millones de personas, hoy la segunda más grande del mundo luego de la crisis siria.
Tomás, el 25 de abril estuvieron muy cerca los venezolanos de poder sacar del poder al señor Maduro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron tú sacarlo?
Bueno, primero que todo, yo te quiero dar las gracias porque esta es una invitación que yo de verdad atesoro por que tú eres sin duda uno de los analistas más importantes que hemos tenido aquí, periodistas profesionales de muchísimas décadas. Bueno, la presentación del programa dice que es veterano, no porque sea veterano, sino porque
porque soy viejo.
Eres viejo igual que yo, pero además eres veterano de eso. Yo creo que hasta este momento nadie puede definir o puede decir con certeza qué fue lo que pasó. Lo que sí sabemos es que la mano de Cuba estuvo involucrada. Y tú eres una gente que ha sido un observador de la situación latinoamericana por muchas décadas, de la situación cubana, de la política de los Estados Unidos. Y Guillermo, de alguna forma, el régimen de La Habana ha tenido la habilidad de entorpecer las políticas de los Estados Unidos en innumerables ocasiones, de convertirle a Estados Unidos en crisis que no eran incluso de los Estados Unidos, de crearle una serie de problemas. Y a mí me parece que la mano de Cuba ciertamente orquestó la casi certeza que tenía la oposición de que los militares iban a reaccionar, o pararon a esos militares que iban a reaccionar.
Esto último, Tomás, es algo que leí en un artículo que escribió un venezolano, en el cual dice que fueron los mismos altos mandos militares a los cuales la gente de Guaidó se aproximan y se acercan para decirle vamos a hacer esto, que después traicionan a Guaidó e invierten los papeles y le dan la mano libre a Maduro. ¿Tú crees que esto pueda ser posible?
Yo pienso que eso quizás es la explicación más lógica. Pero, recuérdate de cuál ha sido el protocolo de la inteligencia cubana. Lo hicieron muchas veces en Cuba cuando se presentaron como opositores ante opositores, y después los opositores se dieron cuenta de que había una serie de infiltrados, como le llamaban, y después a esa gente le propinaban castigos ejemplarizantes, como decían ellos, para que tuvieran un escarmiento de no participar. Esto está comprobado por la historia, no es que lo diga yo porque pues tengo cierto desdén por ese régimen. Eso ha sido documentado, que la inteligencia cubana ha sido, desde luego, ellos han refinado su actuación y han logrado a través de los años infiltrar grupos que después han desarticulado. Ahora, lo único que yo todavía no entiendo, y es quizás algo que tú puedas explicar porque tú lo sigues muchas horas al día, ¿por qué no hubo el castigo ejemplarizante? ¿Por qué Guaidó sigue por las calles hablando y el régimen de Maduro no dijo, bueno, me la voy a jugar el todo por el todo? Porque si arrestó a su jefe de despacho, si arrestó a un diputado, me parece que están escogiendo como dando una serie de pruebas, ¿no?, de probeta, pero la raíz del problema que tiene Maduro es Guaidó, porque es el que tiene reconocimiento mundial.
Ese es precisamente el problema que Maduro tiene, que al tener Guaidó el reconocimiento mundial, él tiene miedo, no miedo físico, sino temor a que eso todavía le busque más la enemistad de los países. Acuérdate que los países de América Latina, a excepción de Bolivia, Nicaragua, Cuba y México, que siempre es neutral, todo el resto de los países de América Latina están de parte de Guaidó. Entonces, él no quiere crear un problema que le cause más tormentos a él y a Venezuela.
Sí, pero fíjate, te voy a interrumpir ahí, y ahí apelo a tu capacidad analítica. Yo entiendo eso que tú estás diciendo, tiene todo el sentido, es lo que los analistas deben hacer. Pero recuerda tú, hace ya varios años, Osvaldo Payá Sardiña empezó a tener un apoyo internacional porque su discurso era pacífico. Y muchos países se alinean a eso. O sea, si hay un individuo que dice aquí en Cuba hay que tirar bombas atómicas, etcétera, los países no se alinean con eso. Osvaldo Payá fue ganando espacio, ganando una serie de países, de gobiernos incluso, que se arriesgaron a retar al régimen. ¿Y qué pasó con Payá? ¿Lo asesinaron?
Sí. Tuvo un accidente, entre comillas, bueno, contra un árbol que se estaba moviendo.
Exacto, movieron el árbol.
Claro. A mí me pasa, y quiero volver a esto que estábamos hablando de lo que pasó en abril. A mí me pasa que veo que siempre ocurre lo mismo. Cuba se arriesga, toma las acciones, hace las cosas. Estados Unidos da un manotazo y dice, todas las cartas están sobre la mesa, yo estoy dispuesto a hacer de todo. Yo no he visto nada. ¿Tú has visto algo que este país haya podido hacer, o haya decidido hacer? No lo puede hacer o no lo debe hacer. Tomás, tú y yo somos veteranos de esto, y te vas a acordar de esta persona que era mi padre, que era periodista, y hace más de 50 años que él estaba escribiendo sobre un principio latinoamericano que se llamaba el principio de la no intervención.
Correcto.
Y todavía estamos hablando del principio de la no intervención, pero es un principio de la no intervención en el cual los países democráticos no pueden intervenir contra las dictaduras, pero las dictaduras sí pueden intervenir contra los países democráticos. Yo eso no lo entiendo.
Yo tampoco. Yo no lo entiendo, pero volvemos al tema. Yo creo que la lectura de toda esta crisis es que a mí me parece que Estados Unidos no puede echar marcha atrás. Estados Unidos está en los puntos esos de no retorno, los aviones. Bueno, cuando un avión sale de aquí de Miami y va a Madrid, como tú has ido muchas veces, estoy seguro, el capitán cuando va sobre el Atlántico, tiene que comunicar: estoy en el punto de no retorno. O sea, ya no puede, ya pasó el punto donde no puede virar el avión, sino tiene que ir al destino o aterrizar en las Bermudas o en las Azores, si tiene, está en el punto de no retorno. Ahora, tú has estudiado la política de los Estados Unidos durante décadas. Has estudiado esta administración. Esta administración usó un lenguaje belicoso,
fuerte,
además con piñazos en la mesa y todas esas cosas. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que esta administración va a decir, bueno, nosotros tratamos, pero vamos a tener que vivir con Maduro? Eso para mí es impensable.
Tomás, discrepo de ti y te voy a explicar por qué.
Explícame, porque digo, hay consideraciones políticas también, bueno, no geopolíticas.
Te voy a explicar por qué. Venezuela, hay 400,000 venezolanos que han salido huyendo del país. Y en los Estados Unidos, en estos momentos, lo más importante para los venezolanos es conseguir el TPS, el estado temporal que les permite estar, vivir, trabajar, sin tener problema de que lo saquen y lo devuelvan a Venezuela.
Hay 400,000 en Estados Unidos.
Exacto. Si tú estás
en
hablando,
el mundo,
si tú estás hablando de permitir que vivan y trabajen en tu país, eso quiere decir que tú no estás preparándote nada físico, militar, en contra de Venezuela.
Lo que pasa es que no han hablado de darle el TPS. Hay voces que se han levantado para que le den el TPS, pero no han concretado lo del TPS. Y tú sabes qué, Guillermo, eso se puede justificar con, hasta cierto punto, decir, bueno, esta gente necesita estabilidad, porque tú sabes perfectamente que los 400,000 venezolanos que hay en los Estados Unidos, muchos de los cuales, la mayoría están aquí en el sur de la Florida, están trabajando por la izquierda, como dicen aquí, o están viviendo, comiéndose sus ahorros, o están inventando, o están buscando, los que tengan recursos, abogados que le busquen visa de trabajador experto, cosas de esas. Hasta ahora, bueno, a mí no me parece una contradicción que le dieran el TPS, porque se lo dieron a los hondureños, se lo dieron a los haitianos, se lo dieron a los salvadoreños, a los nicaragüenses, todas esas cosas. Ahora, lo que sí yo no sé es cómo se justifica darle el TPS a los venezolanos para bien estabilizar esta comunidad, etcétera, y cómo los hondureños y los salvadoreños tienen una fecha tope que se lo van a quitar, los permisos de trabajo. Así que eso está bien complicado.
No, yo creo que todo, la única cosa que es interesante en todo esto es que estamos lidiando con un presidente americano que es distinto a todos los anteriores.
Claro.
Con el señor Donald Trump en el poder, tú tienes que tomar muy en serio lo que él dice, porque no sabes si lo va a hacer o no lo va a hacer. Y él es capaz de hacer cualquier cosa.
Claro, claro. Además, oye, tú llevas en esto mucho tiempo. Yo creo que los oyentes todavía no entienden, y el público no entiende, las consecuencias que dice, lo que tiene, lo que dice un presidente de los Estados Unidos de América. Las consecuencias, solamente el decirlo, no, olvídate de que no lo haga, pero el decirlo tiene consecuencias. Vemos que un presidente puede tumbar la bolsa de valores de Nueva York con algo que diga, que un presidente puede crear una crisis internacional, un país que se ponga en alerta con algo que diga. Yo te voy a contar una historia que tiene que ver, pero no tiene que ver con esto. Yo, como tú sabes, trabajé en la Casa Blanca y un día como corresponsal y un día en una conferencia de prensa, que me recuerdo fue como a las 10 de la mañana, porque algo había pasado, no me acuerdo, pero hubo preguntas y respuestas, el presidente Reagan, y yo creo que era como en octubre, y a mí se me ocurrió pedir la palabra. El presidente, tuve la suerte de que me reconoció, me levanté, me paré y le dije: señor presidente, se cumple un aniversario de la crisis de octubre, todos sabemos que hubo un compromiso entre el presidente John Kennedy y Nikita Khrushchev, que muchos llaman el pacto Kennedy-Khrushchev, y que Estados Unidos se comprometió, dicen la historia, a no invadir Cuba, etcétera, etcétera. Le hice toda esa pregunta que tiene que ver con lo que se llama aquel compromiso. Y el presidente Reagan, que era como un poco Trump, pero él era un comunicador
simpático.
Más simpático, más amable, además con una dulzura extraordinaria. Decía cosas malas que lucían lindas cuando decía cosas, ¿no? Dijo: as far as I am concerned, o sea, desde mi punto de vista, ese tratado está abrogado, no existe, porque los rusos lo han violado consecutivamente. Y yo me puse contentísimo y thank you, Mr. President, gracias. Y había agencias de prensa que pusieron: presidente Reagan considera el tratado Kennedy-Khrushchev abrogado, etcétera. Salió, se convirtió en noticia nacional. Como a las 5 horas de aquello, ya en horas de la tarde-noche, me recuerdo que fue, creo que Larry Speaks, el secretario de prensa, que emitió una nota de prensa diciendo: en relación al comentario del presidente, Estados Unidos puede reiterar que no tiene intención de invadir a Cuba. ¿Por qué? Porque la gente lo interpretó
como que iban a
como que mañana iban a invadir a Cuba. O sea, fíjate las consecuencias que tiene. Y por eso yo, francamente, yo no veo a Donald Trump diciendo: bueno, nosotros tratamos, pero a lo mejor hay que lidiar con Maduro en los próximos 20 años, una cosa así.
Bueno, no, yo no... La pregunta, Tomás, que es muy interesante para mí, es: Cuba y Venezuela, cada cual está en peor situación económica que el otro.
Ah, ¿sí?
Cuba dependía del petróleo que le mandaba a Venezuela.
Bueno,
Venezuela
Cuba no está, aunque parezca mentira, Cuba está peor económicamente porque toda la infraestructura está colapsada.
Exacto. Venezuela también.
Claro.
Entonces, ¿qué puede pasar cuando dos países que están y están colapsados no tienen cómo resuelven ellos el problema? La única solución que yo les veo es que la Unión Soviética, perdón, que Rusia decida ayudar a Venezuela y decida ayudar a Cuba.
Sí, yo no sé con qué.
Yo tampoco, pero es no, tú ves otra solución.
No, yo no veo ninguna otra solución. Lo que pasa, a mí una vez yo estaba en Guantánamo, en la base de Guantánamo, cuando la crisis de los balseros, ¿no? Y hablaba mucho con ellos, viví allí casi 3 meses porque estaba reportando para acá, para Miami. Y un día estaban discutiendo esto y lo otro, y entonces alguien dijo de Lenin, y saltó uno y dijo: Lenin, ¿quién dijo Lenin? Lenin, ese es el viejo que inventó el hambre. Entonces, Cuba ha vivido con hambre
ha vivido con hambre. Pasaron 60. En la época especial, el periodo especial.
Y viene otro periodo especial ahora.
Sí, lo acaban de anunciar.
Lo ha dicho hasta Raúl Castro, vaya, no que nosotros aquí en Miami estemos diciendo algo. Lo ha dicho hasta Raúl Castro, no llamándole un periodo especial, pero inventarán. Por ejemplo, el gobierno cubano dijo, una ministra dijo, los cubanos tienen que tener paciencia ante la nueva escasez de alimentos. ¿Cómo tú vas a tener paciencia?
Cuando te falta el arroz, te falta la malanga, los frijoles.
¿Cómo tienes paciencia? ¿Qué? Es decir, ¿qué quiere decir paciencia? Tú vas a decir, si tú y yo viviéramos en Cuba, fuéramos vecinos, no, tú me dices, oye, Tomás, hay que tener paciencia. Yo te digo, oye, Guillermo, aquí hace 10 días que no se come arroz, tú sabes. Yo no entiendo. Esa es una interrogante que es muy difícil de contestar.
A mí me parece, Tomás, que ya le queda muy poco a Cuba y a Venezuela para buscar más ayuda de Rusia, porque si no la tienen, se van a colapsar. O sea, ¿qué más puede pasarle a Venezuela? Que se vayan 400,000 venezolanos, que no permitan la entrada de ayuda humanitaria, que no tengan... Oye, es muy grave lo que está pasando en Cuba y en Venezuela, es muy grave. Yo no había visto esto en América Latina en décadas.
Es de verdad una verdadera crisis humanitaria, de verdad. Yo creo que legalmente, internacionalmente, lo que está pasando en Venezuela se define como una crisis humanitaria. Olvidemos todas las aristas que tiene eso de represión, etcétera. Es una crisis humanitaria, porque cuando hay centenares de miles de personas buscando comida en los basureros, hay un problema.
Sí, sin ninguna duda. Y cuando hay cientos de miles de personas huyendo del país, yéndose del país porque no tienen qué comer y no tienen qué cosa darle.
Eso es un problema.
Eso es un problema. Tomás, tenemos que irnos. El programa es muy corto y más contigo. Un día quiero venir y entrevistarte para que nuestros oyentes en Cuba conozcan un poco la historia del director de Radio y Televisión Martí, a quien conozco hace demasiados años y a quien aprecio todavía más.
Bueno, un día yo te voy a entrevistar a ti para que conozcan la historia de Guillermo Martín.
Muchas gracias.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com. con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Interferencia. Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de Ed Sheeran junto a Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Luis Fonsi, que un día como hoy, hace apenas 2 añitos, dominaba el planeta y las 100 calientes de Billboard.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.